Querida familia, iniciamos conversando con el especialista. Hoy vamos a aprender cómo establecer objetivos realistas y alcanzables. En un mundo lleno de oportunidades y desafíos, establecer objetivos realistas y alcanzables no siempre es fácil. Según un estudio de la Universidad de Scranton en Estados Unidos, solo el 8% de las personas logran alcanzar sus metas, mientras que el 92% restante se queda en camino, a menudo desviado por la falta de claridad y enfoque. Sin embargo, ¿cómo podemos convertir estos sueños en realidad? En esta travesía hoy nos sumergiremos en el arte y la ciencia de establecer objetivos realistas y alcanzables. Exploraremos estrategias respaldadas por la psicología que nos ayudarán en este camino. Así que prepárate para un viaje de descubrimiento y transformación. Únete a nosotros mientras desentrañamos los secretos detrás de la fijación efectiva de metas y te equipamos con herramientas necesarias para trazar tu propio camino hacia el éxito. Así que sintonízate y únete a la conversación, porque el primer paso hacia tus sueños comienza aquí y ahora. Y para que eso acontezca, quiero dar la bienvenida a nuestro querido especialista del día de hoy. Él es psicólogo clínico, máster en educación, formación en terapia narrativa, socio fundador y subsecretario de la Fundación Narrativa entre Grandes y Pequeños. También es docente, coautor del libro Género y Psicología, Intervención en la Comunidad. Quiero dar la bienvenida a nuestro querido psicólogo Diego Chávez. Bienvenido a nuestra programación.
¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar nuevamente en este espacio y espero que nos podamos llevar unos minutos útiles para nuestras vidas y compartir.
Claro que sí. Y queremos comenzar ya basándonos, ¿no?, en las estadísticas que muestran que solo el 8% de las personas alcanzan sus metas. Querido psicólogo, ¿cuáles serían esos errores más comunes que cometen las personas al establecer estos objetivos y cómo podríamos evitarlos?
Claro que sí. A ver, yo pienso que uno de los errores más comunes pueden ser tomar decisiones sin una intención, sin un propósito. Podría ser también un error tomar decisiones en donde sintamos un montón de presiones externas y no tomar decisiones tanto por voluntad propia, por un propósito personal, con una intencionalidad. Entonces, creo que es importante para establecer una meta, un objetivo, tener muy claro cuál es el propósito de este, cuál es la intención por detrás, qué me va a dar este proyecto a mí, ¿no es cierto? ¿Cómo me va a nutrir en mi vida? Y claro, otro también error común puede ser no revisar las circunstancias personales. No solamente la falta de propósito o las presiones externas pueden ser un error, sino muchas veces la falta de reconocer las circunstancias y tener un plan para trazar una meta y un objetivo pueden ser errores que nos frustren en el camino y que realmente no nos lleven a nada. Entonces, eso es lo que les podría decir en primer momento.
¿Y cómo podríamos evitar entonces poder entonces organizarnos y poder tener propósito, poder tener esa fuerza de voluntad, poder evaluar las circunstancias? ¿Cómo podríamos evitar y lograr nuestros objetivos?
Claro, bueno, creo que la idea sería trabajar justamente en no cometer errores, en anticiparnos, ¿ves?, prevenirlo. Entonces, en ese sentido, una primera idea, un concepto central, tiene que ver con el concepto de la autorrealización. El ser humano tiene esa necesidad de sentirse autorrealizado, de sentir satisfacción por la vida. El ser humano tiene varias necesidades biológicas, psicológicas, sociales, y dentro de esas distintas necesidades está la autorrealización. Entonces, creo que es importante reflexionar, ¿no es cierto? Podemos hacerlo solos, podemos hacerlo junto a alguien de confianza, podemos hacerlo junto a un profesional de la psicología, para que en el diálogo con alguien más podamos entender cuál es el camino que nos va a llevar a la autorrealización. Creo que, bueno, parte del diálogo, lógicamente, va a ser analizar nuestras circunstancias. Entonces, con circunstancias yo me refiero pues a las cosas que están sucediendo en el presente dentro de mi vida, ¿no? Habrán personas que para alcanzar sus metas tengan más herramientas, ya sean internas como externas a su disposición, y habrán otras que no. Es relativo. Pues creo que dentro de ese diálogo, además de trazar un camino de autorrealización, debemos trazar un camino en donde las circunstancias sean claras, porque de las circunstancias podemos generar un plan con pasos concretos de cómo llegar al objetivo. Eso es lo que yo diría como tres ideas centrales: analizar las circunstancias, realizar un plan y que este plan aterrice para satisfacer esta necesidad de autorrealización.
Y justo, querido psicólogo, que usted hablaba acerca de ese aterrizaje. Hay muchos que tenemos muchos planes, muchas metas, pero ¿cómo podemos establecer esos objetivos realistas? ¿Cómo puedo diferenciar entre lo alcanzable, lo inalcanzable? ¿Será que existen algunos indicadores claves que podamos considerar al fijar nuestras metas?
Sí, por supuesto. A ver, yo pienso que cuando fijemos nuestras metas, tenemos que reconocer si tenemos las herramientas, si tenemos los métodos, si tenemos los recursos para alcanzar el propósito. Por ejemplo, digamos que yo quiero estudiar, me pongo como meta, me pongo como propósito en una universidad que dentro de mis posibilidades económicas no es posible, ¿ya? Ojo, los sueños sí se pueden cumplir. Las cosas sí pueden suceder cuando uno las sueña y se las plantea. Pero lo que trato de decir es que en este caso, si es que mi circunstancia, ¿no es cierto? Si es que las herramientas que yo poseo a mi alrededor no tienen coherencia, ¿no es cierto?, con mi propósito, entonces lo que yo debo pensar es cómo construir aquellas herramientas o de pronto replantear mi propósito. Y no estudiar en aquella universidad que yo quisiera, sino en otra que está al alcance de mis posibilidades y en donde pueda estudiar lo que yo quiero estudiar. Entonces, creo que para ser realistas, tenemos que, pues, reconocer si las herramientas que tenemos tienen armonía con el propósito. Creo que para ser realistas también tenemos que ser flexibles, porque a veces podemos soñar muy grande y no está mal soñar muy grande. La idea es poder ser lo suficientemente flexible para alcanzar ese sueño. A veces por soñar muy, muy alto y muy rápido, sin pensar tanto, sin tener un plan, sin tener una intención, sin entender nuestras propias circunstancias, entonces podemos frustrarnos, podemos estresarnos, podemos estancarnos. Y podemos creer que nuestros sueños no pueden ser realidad cuando sí pueden ser realidad. Pero para eso, para sueños alcanzables, ¿no es cierto? Como tú lo mencionas, sí necesitamos, insisto, reconocer las circunstancias, ser flexibles, porque esas son dos estrategias que nos pueden ayudar a encontrar un camino dentro de lo complejo que a veces puede llegar a ser la vida.
Claro que sí, querido psicólogo. Y mientras usted hablaba, estábamos reflexionando de estas herramientas. Y usted también hablaba muchas estrategias. Y queremos continuar escuchando más estrategias, porque sé que muchos lo tienen en el papel y muchos de repente han ejecutado el primer paso, pero de repente se han frustrado justo por esa falta de flexibilidad. No somos muy duros con nosotros mismos, pero ¿cómo podríamos continuar sabiendo más estrategias efectivas para mantenernos enfocados y motivados? Y esa es la palabra, la motivación a lo largo del proceso, a lo largo del camino.
Sí, yo creo que algo clave va a estar en el autocuidado, en aprender a cuidarnos en el camino a la meta. Habrán días con sol y habrán días que llueven, días grises, habrán días donde hay retos, otros en los que no. Y por eso es que es importante cuidarnos en el camino, para que cuando llegue la tormenta, nosotros sepamos cómo construir paz en medio de la tormenta. ¿De qué manera podemos vivir el autocuidado? Pues con las redes de apoyo con las cuales contamos, los sistemas familiares, de amigos, de pareja, pueden ser espacios en donde nosotros podamos acudir y sostenernos cuando necesitemos hacerlo dentro de este camino hacia la meta. Creo que otra forma de vivir el autocuidado pues es teniendo otro espacio importante, ¿no? Otro espacio significativo, no solo esa meta, sino otro espacio en donde yo pueda conectarme conmigo mismo, pueda recrearme, pueda sentir que descanso, que recargo mi mente, ¿ya? Que no solamente estoy viviendo una realidad en donde siento frustración o estrés por la meta, sino también, además de eso, puedo vivir una realidad en donde siento alegría, siento descanso, siento asombro, siento sorpresa, y esos lugares los podemos hallar reconociendo cuáles son esos espacios que nos conectan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte y la música, entonces yo cuando necesito recargar mi mente, hago deporte o escucho música. Las personas pueden encontrar esos espacios. Entonces, una estrategia para las frustraciones desde el autocuidado con redes de apoyo y los espacios de recreación personal. Y se me ocurre que también es importante como estrategia trabajar mucho en la autorregulación. La autorregulación significa básicamente aprender a tener dominio propio. Es decir, que cuando sintamos o pensemos algo, estemos en la capacidad de verlo, de entenderlo, de regularlo, es decir, tener dominio propio. Porque muchas veces cuando perdemos este dominio, en el camino de las metas podemos pues equivocarnos, podemos abandonar el camino, podemos enfermarnos, el estrés constante enferma, por ejemplo. Entonces, autocuidado y autorregulación para los retos al camino a la meta. Esa es mi sugerencia.
Querido psicólogo, nuestro WhatsApp siempre está disponible y durante la programación, y de paso comparto nuestro WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, es más 55-1298-15-129 para los que recién se conectan. Estamos con el psicólogo clínico Diego Chávez, que nos está compartiendo muchas estrategias de cómo establecer objetivos realistas y alcanzables. Y Oscar de Bolivia hizo una pregunta muy interesante. Justo usted, querido psicólogo, había hablado acerca de las redes de apoyo, pero ¿qué pasa cuando las redes de apoyo, que son nuestra familia, es muy pesimista, ¿no? Oscar está contándonos que quiere comenzar a emprender, quiere ser su propio jefe, pero la esposa y la familia dice, ¿para qué lo vas a intentar? Mejor no lo hagas, vas a invertir tiempo, esfuerzo. Entonces, ¿cómo puede alguien que quiere tener esta meta poder también contrarrestar con la influencia que tenemos en nuestro hogar?
Sí, claro, me parece que es una excelente pregunta, es bastante oportuna, porque justamente ese puede ser uno de los retos en los que vamos a encontrar, ¿no?, en el camino. A ver, pienso dos cosas básicamente. Las redes, o sea, los sistemas sociales con los cuales interactuamos, a veces son de apoyo y otras veces no. A veces son de apoyo con ciertos temas y con otros temas no. Entonces, yo creo que es importante entender en qué red, en qué sistema social yo puedo sostenerme según la necesidad que estoy teniendo. Para hacerme entender aún mejor, de pronto, este tema del emprendimiento, ¿no?, lo puedo conversar con un amigo en lugar de comenzarlo con mi familia. Y habrán temas que yo sí puedo conversar con mi familia y no con mi amigo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, la primera idea es pensar cuál sería aquella red de apoyo con la cual yo voy a poder sentirme escuchado, comprendido, sostenido. Y ojo, no siempre las personas que más nos entienden nos van a entender algo en concreto. A veces pueden no entendernos, pueden entendernos muchas cosas, pero justo eso que queremos, no. Y está bien. Entonces, para no caer en conflictos, para prevenir los conflictos, para no llenar de amargura el corazón, no hace falta, podemos pensar en esa red de apoyo que sí nos va a lograr entender. Y como segunda idea, pues yo también pienso que es muy importante defender nuestros propósitos, lo que nos va a llevar a sentirnos autorrealizados, lo que nos va a llevar a sentir que nos estamos sintiendo seres felices, con un propósito en la vida. Entonces, sí hay que defender eso y hay que aprender también a diferenciar estas presiones externas, las cuales yo justamente las mencionaba al principio, ¿no? Un error puede ser dejarme llevar por las presiones externas. Entonces, sí es importante también lidiar con eso, tomar decisiones autónomas, intentar conversar, si podemos persistir e intentar explicarle al otro lo que significa para uno mismo lo que quiere hacer. Uno sí puede insistir en oye, apóyame, esto significa para mí tal cosa y yo quiero tu apoyo. Sí podemos insistir en eso también, pero si es que el conflicto aparece y sigue, pues es mejor buscar una red de apoyo diferente e insisto. Defender también, ¿no es cierto?, los propósitos de autorrealización. Eso no está mal y creo que también como personas que vivimos en un mundo en donde coexistimos, ¿no es cierto?, debemos también aprender a respetar estas necesidades personales que todo ser humano tiene. Es absurdo, en cierto modo. No permitirnos vivir ciertas cosas que queremos porque es una necesidad, es como privarme del sueño o de la comida.
Wow.
Eventualmente eso me va a afectar y no tiene sentido. Entonces, eso es lo que yo podría sugerirle a la persona que estaba teniendo preguntas al respecto.
Increíble, tengo certeza que nuestro querido Oscar de Bolivia escuchó el consejo de nuestro querido especialista. Y en el contexto de la vida cotidiana, querido psicólogo, ¿cómo podemos aplicar los principios de establecimiento de objetivos realistas para mejorar nuestra calidad, ¿no?, íntegra de nuestra vida en los diferentes aspectos, ¿no?, ambiente, en el ámbito profesional, personal, académico, en nuestra salud, inclusive en el aspecto social, mental y espiritual?
Yo creo que en la vida diaria hay algo que es muy clave, que es darle sentido a lo que hacemos. Entonces, si es que yo tengo claro el sentido de lo que hago cuando voy a trabajar, cuando voy a verle a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a mi esposa, cuando tengo claro el sentido de lo que yo quiero hacer cuando estoy solo, entonces, lo que pasa es que la vida cambia de color, ¿cierto? Porque tenemos protagonismo frente a la vida, nos adueñamos de la vida porque hay una intención, porque hay un propósito, porque hay un sentido. Y ojo, los sentidos no necesariamente tienen que ser tan complejos, ¿no? Como, ah, en mi tiempo libre me voy a ir a una obra de teatro o algo así. O sea, a veces el sentarnos a mirar algo, a contemplar algo, el respirar puede nutrir, si es que tenemos lógicamente la intención de decir, me voy a sentarme a contemplar algo para relajarme, para disfrutar. Entonces, en el día a día, yo recomiendo eso, que le demos sentido a las cosas que hacemos. Y algo que también podemos agregar es, pues, tener como una especie de plan, ¿no? Una especie de pasos a seguir. Entonces, digamos, si es que yo en el día a día digo, quiero mejorar mi salud física, ¿cierto? Entonces, voy a ir al gimnasio. El gimnasio, digamos que no me atrae, que es un espacio que me cuesta ir, pero el sentido, ¿no es cierto?, es que quiero mejorar mi salud física. Entonces, ese sentido es el motor de la conducta, es el motor de la motivación. Porque ya ahora sé que ese espacio que de pronto me cuesta mucho ir, tiene un sentido, ¿ya? Y el plan, los pasos concretos, puede. ¿Qué tal si es que me voy 3 o 4 días de la semana al gimnasio? No los 7 días. Entonces eso también nos puede ayudar a que no sea tan abrumador. A veces tomar ciertas decisiones o sentir que nos podemos fallar en algún propósito que nos hayamos marcado en nuestra vida.
Qué maravillosos consejos. Ese sentido de nuestra vida, lo que hacemos, cuál es ese propósito que tenemos. Y qué maravilloso poder también aplicar cada consejo que nos brindó nuestro querido psicólogo. Ha sido un privilegio poder tenerlo a través de nuestro segmento Conversando con el Especialista. ¿Podría despedirse de nuestra familia que estuvo escuchando nuestra programación?
Sí, con mucho gusto. Y les mando un gran abrazo, un gran saludo. Y les deseo muchas, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Creo que la vida es un concepto súper complejo, porque es hermosa y a veces se puede sentir muy abrumadora. Y nada más recuerden que hay esperanza y siempre podemos encontrar una manera de encontrar el sentido tanto a las circunstancias malas como a las buenas para potenciarlas. Y las malas, pues, para transformarnos, para evolucionar. A veces Dios nos puede poner pruebas y creo que si es justo que podamos enfrentarlas y crecer. Eso nada más. Que pasen bien.
Muchas gracias, querido psicólogo. Estuvo con nosotros nuestro querido psicólogo Diego Chávez, que respondió y nos dio muchos consejos y estrategias cómo establecer objetivos realistas y alcanzables. Querida familia, quisiera compartirte que tú puedes volver a escuchar esta entrevista en el lapso de 7 días. Estará subida a nuestro sitio web nuevotiempo.org/radio. Así que, ¿qué te parece si cerramos esta entrevista? Así que continúa en sintonía.